Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.
Desde el 7 de diciembre, en California, Estados Unidos, el agua, un bien común y natural, cotiza en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street, así como el petróleo, el oro, el trigo o la soja. Los compradores no adquieren productos físicos a la hora de las transacciones de futuros, sino que adquieren derechos sobre una cantidad de agua en un futuro a un precio fijo, lo que comúnmente se denomina especulación financiera. El índice, llamado NQH2O, está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua aumenta. Este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. En el año 2004, plebiscito mediante, Uruguay reforma su constitución e incluye el agua como derecho humano fundamental. Asimismo, en el 2015, la ONU declara que el acceso al agua potable y el saneamiento son un derecho humano. Para analizar este tema, Radio Mundo Real conversará con María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. María Selva, bienvenida. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias, Valentina. Un placer estar en Radio Mundo Real.
María Selva, para comenzar, queríamos preguntarte cuál es o son los principales problemas que trae la inclusión del agua en el mercado financiero.
Bien, la noticia la recibimos con mucha alarma, con mucha preocupación, dado que lo que preveíamos o lo que pensábamos y pronosticábamos hace años atrás con respecto al agua, a la tenencia de este recurso, al querer privatizar este recurso y ponerlo en manos de unos pocos, con esta especulación financiera, con esto de ponerlo a cotizar en bolsa, es un paso que dan muy gigante. Entonces, primero que nada, para nosotros el agua, como lo pusimos en la Constitución y lo ratificó el 65% de los uruguayos en un plebiscito, es esencial para la vida. Entonces, algo que es esencial para la vida no puede estar en manos de unos pocos, no puede estar en el mercado, sino que es un bien común, un bien de todos, y un bien que no solamente los humanos, es esencial para los humanos, sino para todos los que habitamos en este planeta. Entonces, ahí es que decimos que el agua no es una mercancía, no puede estar dentro del mercado, que es lo que quieren hacer con ponerlo a cotizar en bolsa. Entonces, esto de que entre en la especulación financiera internacional, el que le pongan un precio, una especulación a algo que ni siquiera se lo pueden, es transable físicamente, sino está transable en la bolsa internacional, es súper preocupante. Algo que para nosotros siempre ha sido una alarma es que unos pocos, y generalmente los más ricos, se apropien de los bienes esenciales. De lo que puede ser el agua, el aire, las semillas, el conocimiento, que para nosotros es algo que no puede ser, que tiene que estar en manos de la población y de toda la población, y tiene que estar bajo el bien común, como le llamamos algunas veces. Entonces, acá es que nosotros estamos alarmados, preocupados. En Uruguay esto en principio no sería posible, porque todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, son de todos los uruguayos, son de dominio público hidráulico, pero sí la preocupación es, bueno, estas tendencias se empiezan a imponer y podrían llegar también a nuestros territorios, nuestra zona. El acuífero guaraní es compartido y también hay intentos a nivel nacional de ir contra esta reforma, como fue la ley de riego, en donde si alguien pone una represa, embalsa un río, un arroyo o aguas, puede venderla a otros, que para nosotros eso siempre manifestamos que es algo inconstitucional, dado que nadie puede decir esta agua es mía y a ti te la doy si me la pagas, si no me la pagas no te la doy. Pero bueno, son temas que como uruguayos seguimos debatiendo, como uruguayos seguimos discutiendo. Como uruguayos en este momento estamos frente a una sequía y una crisis de la calidad de nuestras aguas, que hace que, por ejemplo, estén hablando de que puede estar en riesgo el abastecimiento del área metropolitana, porque el río Santa Lucía puede no poder abastecer toda la demanda en un momento de estrés hídrico como este, que vamos a tener otros muchos porque el cambio climático es una de las características, los eventos extremos que produce. Y ante eso vemos con mucha preocupación de que el gobierno dice que está escuchando ofertas de privados de cómo va a revertir este tema. Y ahí nosotros decimos, bueno, no, acá no es escuchar ofertas de privados ni recibir ofertas de privados, sino que hay una cantidad de mecanismos de participación que fueron habilitados en la reforma constitucional. Todos los ciudadanos, o sea, la sociedad civil y los ciudadanos tienen que, y los usuarios tienen que participar en todos los procesos de gestión, planificación y control de nuestras cuencas hídricas, de nuestros recursos hídricos. Por lo tanto, entendemos que el gobierno tiene que llamar ya a la Comisión de Cuenca de Santa Lucía, a la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento, para ver cómo vamos a enfrentar esta crisis hídrica, cuáles son las alternativas, escuchar a la academia, escuchar a la sociedad civil, porque eso es lo que el concepto que nosotros impusimos, pusimos los ciudadanos uruguayos de cómo queremos gestionar nuestra agua, que está muy, muy lejos de lo que está pasando en Wall Street.
Hablabas de esto de la crisis hídrica, que es un hecho que está sucediendo. Entonces, el acceso al agua se empieza a ver cada vez más restringido. El argumento que se pone sobre la mesa, de alguna manera, es que valorar financiera o económicamente este bien natural va a motivar su cuidado. ¿Mercantilizar un bien común asegura su cuidado?
Bien, mercantilizar un bien común claramente no asegura su cuidado, es lo que hemos dicho desde un inicio, porque en realidad cuando un bien común está en manos de intereses financieros, intereses de lucro, al mayor lucro, al menor plazo, claramente el recurso se ha visto que ha sido saqueado, que ha sido contaminado y que ha sido claramente hipotecado para generaciones futuras y para la población en general. Cuando entra en un mercado, cuando entra a tener un valor, el valor es el que puede acceder, es el que tiene más, y generalmente en el mundo capitalista en que vivimos, el que tiene más son grandes empresas, grandes corporaciones transnacionales que necesitan este recurso para la ganancia y para la explotación y para producir bienes que generalmente no son los bienes de necesidad básica de la población mundial, de la gente común, de la gente de que necesita el acceso para cultivar sus cultivos, para bañarse, para comer, para sobrevivir, para vivir en realidad. Entonces acá lo que vemos nosotros es que al entrar en un mercado, al tener un precio, lo que las empresas quieren asegurarse es que cuando ese recurso, como está pasando en California, sea escaso, ellas puedan tener el acceso para seguir asegurándose sus ganancias. El problema que claramente lo que implica es que la población, los ciudadanos comunes, sean los que, la mayoría, sean los que no puedan acceder a ello. También lo estamos viendo en este momento con todo el tema de la pandemia, el debate que se está dando con el acceso a las vacunas. Los países ricos, que tienen el 14% de la población mundial, accedieron a más del, ya tienen asegurado más del 50% de las vacunas que se va a producir en los primeros tiempos. Eso mismo puede pasar con el recurso agua, dado que en el planeta tenemos solo un 1% del agua potable, y los países ricos y las grandes corporaciones de los países ricos, para abastecer las necesidades y esa sociedad de consumo, necesitan muchísima agua, que es lo que ha estado pasando en la contaminación de grandes ríos, acuíferos a nivel internacional, que es lo que tratamos de advertir y cuidar. Sin embargo, bueno, nosotros ya vemos las consecuencias, por ejemplo, de ese mercado, de esa sociedad de consumo internacional, en donde, por ejemplo, en Uruguay tenemos grandes plantaciones de soja, de los que llamamos cultivo de verano, soja, sorgo, que claramente ha implicado la forma del cultivo, la masificación de este monocultivo, este agronegocio, que ha producido una contaminación en nuestros recursos hídricos, un aumento del fósforo y nitrógeno que produce una eutrofización y la aparición de sanas bacterias, y que esto ha traído y nos ha alarmado a todos los uruguayos, que son procesos que tenemos el desafío de revertir y de ver cómo lo solucionamos, porque está en juego claramente no solo el abastecimiento de agua potable, sino la vida, de biodiversidad de muchas especies en el territorio.
Siguiendo un poco como con esta línea que venías comentando, es importante también como ubicar las responsabilidades del mal uso y de la escasez del agua, ¿verdad? Para que de alguna manera no recaiga sobre los pueblos o las personas individuales o colectivamente. Digamos que esta escasez del agua proviene también de la forestación, del cambio climático, del modelo extractivista. ¿Qué análisis haces entendiendo un poco que estas mismas actividades son después las que terminan especulando en la bolsa, verdad?
Trajiste un tema que es clave y que ha sido de debate del movimiento ambiental desde el inicio de los 90, que es todo el modelo forestal celulósico que tenemos impuesto en el país, y que hay investigaciones científicas, investigaciones de parte de las mismas empresas forestales que están instaladas, del impacto que tienen los monocultivos en el caudal de las cuencas hídricas, de los recursos hídricos, de los ríos y de los arroyos. Entonces, ahí nuestra preocupación en estos momentos, cuando se da momentos de estrés hídrico, momentos de grandes sequías, en donde las cuencas que están altamente forestadas ven el caudal muy reducido. Eso está pasando hoy con la cuenca del Tacuarembó, con la cuenca del Río Negro, en el departamento Río Negro, no en el río, y los lugares más forestados, donde no solamente las aguas superficiales, sino que las subterráneas, ven bajar drásticamente su caudal. Entonces, eso es un debate que seguiremos teniendo, un debate que ahora está puesto también a nivel nacional por un proyecto de ley que tiene media sanción, pero que es un tema que nosotros venimos denunciando y la academia viene denunciando en comisiones de cuencas, por ejemplo, en el 2002, 2010, en el periodo del 2000, por ejemplo, en todo lo que era la cuenca de la laguna de Rocha, del arroyo Rocha, de las cuencas que estaban altamente forestadas en sus nacientes, y que eso la Universidad de la República, la Academia, con investigaciones en Uruguay y en otros países relacionando cuencas que están forestadas con cuencas que no están forestadas, les llaman cuencas apareadas, se medían los caudales de una y otra en momentos de estrés hídrico, y la reducción que se da en las cuencas forestadas es de hasta un 70% menos de caudal. Eso para países y para regiones donde dependemos de la red hídrica para el consumo humano, para la producción agrícola, para el brebaje de los animales, es muy dramático. Y hoy, por ejemplo, tenemos cuencas que los caudales están claramente muy afectados. Y si pensamos también lo que es el Río Negro, las tres represas hidroeléctricas y una posible tercer planta de celulosa que ya se está construyendo, pero bueno, no está cumpliendo con los estudios de impacto ambiental y otra cantidad de cuestiones que debería estar cumpliendo, decimos, bueno, cuencas como esa, que ya estamos con problemas de agua, ¿cómo va a instalarse una planta y qué va a pasar en los momentos donde no haya agua? Por más que, de acuerdo a las necesidades de UPM, tanto Rincón del Bonete como Palmar, largando agua de una y frenando el agua en la otra, de cualquier momento va a haber instancias en las que el recurso no va a estar, y bueno, va a tener que parar esa planta, o cómo va a salir el agua de ahí. Entonces nosotros entendemos que, por ejemplo, la cuenca del Tacuarembó, las nacientes, que es toda la zona de tranqueras, que si alguien ha estado por esas zonas, son de las zonas más forestadas y de las cuencas más forestadas, donde hay más presión y el caudal de ese río, el caudal de esa cuenca, ha sido afectado drásticamente.
Retomando un poco lo del comienzo, María Selva, te quería preguntar, en el entendido de que, bueno, que hoy lo que cotiza es particularmente el estado de California, esto puede tomarse como antecedente y avanzar, obviamente, pero en la actualidad, ¿puede traer alguna consecuencia directa esa cotización en California o en algún otro país, a Uruguay o a países que estamos en el sur?
Claramente que eso haya quedado, se haya instalado la cotización en bolsa del agua con ese índice, con otras cosas, es alarmante, porque obviamente que si se empieza a cotizar la de California, se van a empezar a cotizar otras zonas, y ya dieron el primer paso. Entonces, Creo que acá, como las Naciones Unidas, por ejemplo, todos los países deberían frenar y decir, bueno, esto no puede continuar, tiene que haber un control a lo que no puede abrirse un mercado de agua de esa forma, porque, bueno, es un recurso humano, el acceso al agua es un recurso humano fundamental, fue definido así. No puede ser una mercancía cuando estamos ante un bien común. Ese bien no se puede convertir en una mercancía porque cuando entra el mercado pueden acceder a él solo quienes tienen el dinero para acceder a él, los capitales para acceder a él. Y esto es una forma que han encontrado las grandes corporaciones, los grandes intereses, la banca financiera internacional para poder asegurarse más adelante el control de un recurso que no puede estar en manos de corporaciones, sino que es un bien común de la humanidad. Entonces, ahí es que nosotros decimos, debemos levantar las voces, los gobiernos deben levantar, la sociedad civil primero que nada, las sociedades debemos levantar la voz que esto no puede ser, y los gobiernos se tienen que hacer eco de eso, y bueno, hacer entender que esto no puede seguir bajo esta lógica. Y eso es algo que hemos visto en el correr de los años como ecologistas con diferentes cosas. Cuando un bien común entra a escasear, el mercado es el primero que quiere asegurárselo. Y también hemos visto cómo con conceptos como el de sustentabilidad u otros conceptos que aparecen claramente, las corporaciones y el mercado tratan de cambiar y decir, bueno, acá esto se soluciona con economía verde, estos problemas ambientales, esta crisis ambiental, si ponemos la economía verde y de esta forma podemos. Y en realidad, cuando analizamos esos puntos, es para que asegurarse en mantener sus ganancias sin reducir la contaminación, sin reducir los problemas ambientales que tenemos, como el cambio climático u otros, sino que buscan, bueno, ¿cómo puedo lucrar con esta escasez? ¿Cómo puedo lucrar con esta crisis ambiental, con esta degradación ambiental? Es lo que han hecho los mismos que la degradan, los mismos que están contaminando el planeta, son quienes, bueno, estos se nos están entrando a terminar esta ganancia, ¿cómo podemos hacer con lo que queda asegurarnos para mantener nuestro lucro cambiándolo o de otra forma? Entonces, como sociedades tenemos que poder analizar esto, poder ver y decir, no, en realidad acá tenemos que en realidad es un recurso escaso, es cierto, lo estamos contaminando por la forma de explotación que le damos, tenemos que revertir esa forma y jamás dejar que las empresas, las corporaciones y los grandes intereses se apropien de algo que es tan esencial para la vida, como el agua, como puede ser mañana el aire, otros, o es la agricultura, es el alimento, sino que tenemos justamente que defender esos bienes comunes que son esenciales para la vida de nosotros en el planeta y también de la biodiversidad que también la habita.
Bien, esta inclusión del mercado financiero de alguna manera entra en contradicción, bueno, con nuestra Constitución particularmente, pero también con la declaración de la ONU. O sea, hay una contradicción también a nivel internacional. ¿Hay alguna posible acción que se pueda tomar con respecto a esto?
Bueno, por el momento nosotros estamos tratando de, como federación, entrar a ver, bueno, cómo podemos organizarnos con respecto a eso. Estamos también viendo a nivel de diferentes formas de poder influenciar para que la ONU, a través del tratado vinculante, a través de diferentes cuestiones en donde la denuncia del accionar de las corporaciones también tiene que entrar la denuncia de que el recurso no puede, que un recurso, un bien común como es el agua, no puede entrar dentro de la especulación financiera internacional.
María Silvia Ortiz, de Redes Amigos de la Tierra, muchas gracias por el tiempo dedicado a Radio Mundo Real.
Un placer.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.